Amén. Es gracias a la obra de Cristo que nos lavó y nos dejó blancos como nieve de nuestros pecados. Es por Él que cantamos. Es por Él que todo vale la pena. Cada sufrimiento, cada momento de bondad, de gozo, de sufrimiento, todo vale la pena por Cristo y su cruz. Bueno, solo para anunciarles rápidamente, antes de que pasemos a la prédica de hoy, al sermón, de que ando con el grupo de la plantación, fuimos invitados las familias para estar hoy acá con ustedes, así que espero que sea como cuando el corazón y los pulmones se contraen y se expanden para agarrar más fuerza y que sea algo que nos llene de mucho gozo. Para el próximo domingo seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Dios está expandiendo su reino en Nicaragua y en el mundo entero, porque la Biblia lo dice, la tierra será llena de su gloria. Eso ya es buenísimo, pero que Dios quiere incluir a las iglesias Petra de Nicaragua, en Bozeman y en Colombia, que Dios quiere incluirnos a nosotros y tener cada domingo dos lugares donde se está orando al Señor. Él no nos necesita. No tenemos nada que ofrecer, pero Él le ha placido que todos estos domingos anteriores hayan dos iglesias Petra. Bueno, el grupo de la naciente, ¿verdad? Que se envió de acá y oraron ustedes por nosotros. Y esta iglesia. Así que gloria a Dios porque Él va a ocupar a iglesias fieles que proclaman a Cristo y a este crucificado en el canto, en la predicación y que le sirven a Cristo. Y que el hecho que Dios quiere incluirnos a nosotros en la expansión de su reino, eso es un privilegio inmerecido. Así que bien, hermanos, gracias por esa invitación de los ancianos. Vamos a continuar con nuestra serie en Romanos. Nos toca hoy el versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 18. Entonces, les voy a pedir, para que demos lectura a la palabra de Dios, que se pongan de pie y luego de leer, así de pies, inclinamos nuestros rostros y oramos. Para darle más contexto a esta lectura, vamos a tomar el versículo de la prédica del domingo anterior. Vamos a leer Romanos 8, versículo 17 y versículo 18, pero estaremos en el 18. Dice el versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Padecemos con Él para ser glorificados con Él. Y dice el versículo de hoy, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana, que tus misericordias son nuevas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás sentado en tu trono, rodeado de gloria y de majestad en los cielos, pero que también has puesto un trono en nuestros corazones. Gracias a la cruz de Cristo, podemos acercarnos a ti y decir que Cristo reina en nuestros corazones, Señor. A pesar de que todavía hay en nosotros un impulso, que tú estás terminando, Señor, de limpiarnos, Señor. Esperamos la gloria futura, la esperanza futura, Señor. Sabemos que te pertenecemos a pesar de que sufrimos a causa de nuestros pecados y sufrimos a causa del pecado que hay en el mundo, Señor. Pero sabemos que un día tú escucharás nuestro gemir como iglesia, el gemir de la tierra que clama porque Cristo regrese, Señor. Y sabemos que ese día será un día muy glorioso, Señor. Permítenos, Señor, estudiar, meditar y profundizar en tu gloria, Señor, aunque no sabemos lo que es, Señor. Has diseñado toda la eternidad para que aprendamos de tu gloria, así que no podríamos en una hora comprender tu gloria, Señor. Pero permítenos que sea suficiente para tomar fuerzas en medio del sufrimiento y que a pesar de que tengamos gozos en este mundo pasajero, que no los comparemos con el gozo que hay por pertenecer a Cristo, por el gozo que hay por haber sido redimidos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendice este tiempo, Señor. Habla a nuestras vidas. Habla a nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Amén. Amén, hermano. Puede tomar asiento, iglesia. Aquí dice que la gloria venidera es mayor que el sufrimiento presente. Es decir, que no tiene comparación. Pero tú y yo, a diario, comparamos nuestro sufrimiento y nuestros gozos temporales con la gloria venidera. Porque estamos diciendo, esto sí está muy bueno. Esto está tremendo, este tiempo. Pero es solo un tiempo que va un día a terminar. O es una situación, una circunstancia, una experiencia que un día va a acabar. Y también lo decimos en las situaciones difíciles. Este sufrimiento es muy agobiante. Esta situación es muy atemorizante. Pero esa situación, buena o mala, un día va a terminar. Lo que nunca termina es la gloria venidera, que tanto en el cielo como en el infierno se va a experimentar. En el cielo se experimentará la gloria de Dios por su amor, por el amor de Dios que entregó a su Hijo para que disfrutemos su gloria. Y en el infierno se experimentará la gloria de Dios por su justicia, su ira y su santidad. Y verán la gloria de Dios. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en el cielo será un gozo inefable que nunca terminará. La prédica se titula Gloria Incomparable, porque la gloria de Dios no se compara a lo mejor que puedas vivir en este mundo. La gloria es superior a tu mejor momento. Si tienes a una persona en mente, popular, conocido a nivel mundial, o alguien que conoces en tu familia o a ti mismo, con un mejor momento, ese mejor momento que haya vivido esa persona o que tú hayas vivido, no se compara con la gloria venidera. Pero hasta este punto, eso es difícil de creer. Porque este mundo es perceptible a nuestras manos, a nuestros cinco sentidos. Todo lo que Dios nos ha dado, el tacto, los ojos, nuestro olfato, el oído, el gusto, todo experimentamos con nuestros sentidos y pensamos que eso es real y que siempre va a estar ahí. Desde la mente de Dios, lo verdadero es lo que siempre existe y nunca deja de ser. Pero nosotros somos criatura. Pero necesitamos la mente de Cristo y su sabiduría. Dice Romanos 8:18 que la gloria venidera es mayor que los sufrimientos presentes. Tienen un mayor peso. El peso de la gloria de Dios, que casualmente la gloria en el Antiguo Testamento es el peso de la presencia de un ser. La gloria de Dios es pesada y el peso de la gloria de Dios no se compara con lo pesado que la Biblia sí reconoce que son nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos pesan y nos pesan en el corazón. Pero el peso de la gloria de Dios es mucho mayor. Si recuerdas la prédica anterior, se nos enseñaba que el Señor es mi herencia. Y esto hace recordar a nuestros corazones que el sufrimiento tiene un peso, pero el peso de la gloria de Dios es mayor y que el Señor es nuestra herencia. El Señor es mi porción, Lamentaciones 3:24. Y la pregunta es, hermanos, visitas, ¿cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Tomas decisiones solo para evitar el sufrimiento o para finalizar el sufrimiento? Tengo que hacer esto para que esto se termine. Tengo que hacer esto para que ya salir de esta situación. O mañana me viene un sufrimiento, tomaré esta decisión para mañana no sufrir. ¿Te has detenido a pensar, como decía Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si por medio de este sufrimiento yo te voy a glorificar, Señor, dame las fuerzas para afrontarlo, Señor, porque soy débil, Señor. Si por medio de este sufrimiento que viene mañana, Señor, si tú lo vas a permitir y lo quieres para tu gloria, enséñame cómo, Señor, porque no entiendo cómo eso te puede glorificar, Señor. Pero si solo estamos pidiendo, Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, y omitimos la segunda parte, pero que sea tu voluntad en mi vida, tu voluntad santa, agradable y perfecta. ¿Meditas cuando estás pasando por el valle de oscuridad del sufrimiento? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en este valle de sombra y de muerte? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Ese tipo de preguntas, en esos momentos tan cortos, de lunes a sábado, cuando no estás en la iglesia, cantando que la gloria de Dios es grande, de lunes a sábado, cuando te están viniendo los problemas de clientes, de la familia, el hogar, los hijos, los cobros, jefes, empleados, situaciones difíciles, en ese momento te detienes a pensar que cómo puedes glorificar a Dios, cómo mis pensamientos pueden glorificar a Dios en esta situación, cómo mis palabras pueden glorificar a Dios. Lo próximo que yo voy a decir es lo que diría una persona que está pensando en la gloria de Dios, o lo próximo que yo voy a decir es porque estoy pensando en mi gloria. Mi próxima acción es por mi deleite egoísta, o es porque me deleito en Cristo y Cristo es suficiente y en Cristo estoy completo. ¿Por qué voy a hacer esto que voy a hacer? Creo que a este punto todos nosotros podemos evidenciar, incluso esta misma mañana, dónde dijimos algo que rayó en la blasfemia, quizá. Dijimos algo que era poner un tropiezo a nuestros hijos, quizá. Nosotros podemos experimentar cosas así. Decimos cosas porque estamos pensando en defender mi propia justicia. Porque olvidamos por un momento que la gloria de Dios pesa más que cualquier situación de estrés. Ahora bien, si la gloria de Dios es más pesada que el sufrimiento, ¿de qué sufrimiento estamos hablando? Creo que esto se mencionó muy bien en la prédica pasada. Solo para mencionar algunos aspectos del sufrimiento que está fuera de Cristo. Porque vamos a sopesar el sufrimiento que es pesado, pero que no pesa más que la gloria venidera, pero que tiene provecho para la gloria venidera. Porque por medio de Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, tu sufrimiento cobra sentido. Quitas la cruz del Calvario y no tiene sentido sufrir en este mundo. Piénsenlo bien. El sufrimiento fuera de Cristo es una pérdida. El sufrimiento fuera de Cristo es sufrir mal. El sufrimiento fuera de Cristo es un final, lleva a un final trágico. Si hoy estás fuera de Cristo, aunque seas cristiano, aunque tengas una Biblia en tu casa, aunque la leas, pero si no descansas en la justicia de Cristo, si no en tus propias obras, estás sufriendo fuera de Cristo. El sufrimiento fuera de Cristo es una pérdida. Dice Jeremías 2:13, han hecho para ustedes cisternas rotas, vasijas, jarros, pilas rotas que no pueden retener el agua. Y eso lo hace sufrir, pero no me han preservado a mí el agua viva, dice el Señor. Entonces, han hecho para ustedes cisternas rotas, es decir, están sufriendo, igual sufren y están sin mí. Vengan aquí conmigo y conserven mi agua que les va a saciar la sed que les produce su sufrimiento. ¿Puedes ver la diferencia de descansar tu vida en cisternas rotas, sufrir fuera de Cristo? Con Isaías 48:19, dice Dios, Dios tiene un crisol. El crisol es un recipiente que puede meterse a 1000 grados para derretir el oro. No sé cuántos grados se derrite, pero son muchos grados. Ese recipiente no se derrite y el oro se hace líquido y puede quitarse la impureza del oro o la plata. El crisol de Dios, así como un herrero, es nuestro sufrimiento. Eso lo dice Isaías 48:19, purificado y probado por el crisol del sufrimiento. ¿Y quién es el que nos purifica y nos prueba? El Señor. ¿Ves el contraste? ¿Vas a sufrir en Jeremías 2:13 con cisternas rotas o vas a sufrir en el crisol de Dios? Sufrir en los dos lados porque eres un pecador y vives en un mundo caído. Pero el punto es que si sufres en el crisol del sufrimiento, hay esperanza, hay paz y hay una gloria venidera. Pero no es una gloria venidera como la que se verá en el infierno. Es una gloria venidera que vas a disfrutar más que cualquier otra cosa. Bien decía la prédica pasada, sufrir mal, 1 Pedro 20, es sufrir cuando hacemos lo malo. Pero qué bueno es sufrir por seguir a Cristo y hacer el bien. Ese sufrimiento, dice Pedro, sí vale la pena. Eso es sufrir bien. pero tiene que sonar contradictorio. No rechace esa idea. Esto no tiene sentido para mí. Sufrir bien, eso es una contradicción. Está bien esa idea por el momento. Es necesario que la preserve así. Y al final, el final del sufrimiento fuera de Cristo es un final trágico. Como dice Salmo 73, 18 al 20. Yo miraba a la gente fuera de Dios, fuera del Señor, prosperar, pero ciertamente están planeados para ser destruidos en un momento. Los has puesto en camino resbaladizo para que caigan al final de sus días y tropezarán. ¿Qué contraste con el Salmo, el mismo Salmo 73, 23 al 24? Yo soy tomado de la mano del Señor y recibido por el Señor en su gloria. El mismo capítulo nos está diciendo, sufrir en este mundo porque el rico que no tiene a Cristo sufre igual que el rico que tenga a Cristo. El pobre que no tiene a Cristo sufre igual que el pobre que no tiene a Cristo. La gran diferencia es que si tiene o no a Cristo. Aquí nos está diciendo, el que escribe el Salmo 73 es alguien que teme al Señor pero está sufriendo. Y él dice, los ricos también sufren, o el orgulloso también sufre. Pero al final, él irá a un resbaladero de muerte, de tormento, y tú me llevarás a mí de la mano. Pero miren bien, me llevarás de la mano, no es andaré. Me llevarás, el Señor nos está llevando a una salvación que no depende de nosotros. Por eso nos lleva de la mano. Y recibido por el Señor en su gloria. Recibido por el Señor en gloria. Punto número uno. El sufrimiento sin Cristo es pérdida y el sufrimiento con Cristo es ganancia. Sí, si sufres fuera de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Deberías de rendir tu corazón a Cristo. Y no te voy a decir que si rindes tu corazón a Cristo, tus problemas se van a acabar. Porque aquí dice que el que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Es decir, si rindes tu corazón a Cristo, tus problemas van a aumentar. Pero ahora todo va a cobrar sentido porque has anclado tu vida a la cruz del Calvario. Ahora no eres un globo que viaja a la deriva del viento. Ahora eres algo que está anclado a la roca segura que es Cristo. Y nosotros nos aferramos a la cruz del Calvario donde Cristo cubrió nuestros pecados. Ahora sí cobra sentido sufrir. Porque hay esperanza de que un día Dios me libre, no solo de mis pecados, no solo de mis rebeliones en contra de Dios para poder estar en paz con Él, sino del sufrimiento que produce un mundo que está embestido por el pecado. Más adelante vamos a ver que la tierra gime porque Cristo venga. Los cristianos deberíamos de estar gimiendo por dentro para que Cristo vuelva pronto, como cantamos a veces, que su iglesia lo espera. A veces en el sufrimiento, a veces en el estrés, en la tensión, olvidamos que Dios es Emmanuel, que Dios está con nosotros. Olvidamos que Jesucristo está con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, el sufrimiento es porque estás perdiendo algo. Quizás tu salud, quizás algún trabajo, quizás viene un problema con algún familiar, estás perdiendo la paz. Pero tiene en tu corazón la paz que supera todo entendimiento humano. La paz que nunca deja de ser. Es la paz que Cristo nos da para estar en paz con Dios. Para poder servirle a Él en su reino para siempre. ¿Por qué olvidamos que Dios está con nosotros? ¿Por qué olvidamos que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros? Solemos ignorar y olvidar estas cosas. Olvidamos que Dios nos preparó de antemano para su gloria. Es decir, Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios sabe todo lo que va a pasar. Él planeó tu vida y te preparó para su gloria, aún sabiendo estas cosas de sufrimiento que iba a experimentar, aún sabiendo que iban a haber injusticias. De manera simple lo digo, pero es más profundo que eso. La manera gloriosa, Cristo sufrió injusticias para la gloria del Padre y para nuestras bendiciones. Tú estás sufriendo injusticias para mostrar los sufrimientos de Cristo en tu vida, que sufrió injusticias por ti. Entonces, tú te sometes al sufrimiento, no lo provocas, no lo buscas, te sometes cuando miras que es la voluntad de Dios, porque sabes que estás reflejando a Cristo, que sufrió por nosotros. Yo sufro por Cristo. Yo paso injusticia, así como mi Señor pasó injusticia. Y Él no se las merecía, pero yo merezco el infierno. Entonces me someto a esto. Pero no es cuestión de que vas a andar buscando el sufrimiento. Es cuestión de preguntar, Señor, ¿te place que tu siervo, que tu sierva pase por esta situación? Si no, Señor, muéstrame la salida. Y si es tu voluntad que yo pase por este valle de sombra y de muerte, que beba esta copa amarga, dame la fuerza, Señor, porque no la tengo. Y dame la sabiduría para poder responder, Señor. No sé cómo podría glorificarte en algo tan horrible que nunca termina en mi vida. Olvidamos que Dios nos preparó de antemano para su gloria. Olvidamos que fuimos reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos. Por eso decíamos, Cristo sufrió injusticia, nosotros también, pero Él no las merecía. Entonces pensemos, bueno, estoy sufriendo una injusticia, sí. O sea, no fue a causa de mi pecado, simplemente alguien se está aprovechando y está produciendo sufrimiento. Pero yo antes era enemigo de Dios. Así que esta injusticia no se compara a la justicia que Dios me regaló. Está sufriendo una injusticia y está gozando la justicia eterna. Porque cuando te toque presentarte ante el trono de Dios, llegarás ante Él y dirás, no tengo nada más que la justicia de Cristo. No tengo más, nada más que la vida que Cristo vivió y la cruz donde Él pagó por mis pecados. Es lo único que tengo para ofrecerte, Señor. No tengo nada más. El regalo de justicia, ese día va a decir, qué bueno que recibí este regalo de justicia. O sea, ¿qué estaría diciendo si no lo tuviera hoy? ¿O qué estaría escuchando? Entonces, éramos sus enemigos, recibimos injusticia, Dios las permite, pero recibes la justicia y Dios la permite. Recibes la justicia de Cristo como un regalo. Así que aprovecha la injusticia y sé sabio en medio de la injusticia. Mujeres, sepan cuándo huir de las injusticias. Muchas veces, muchos de los sufrimientos de injusticia, el quedarse ahí no muestra piedad. Muestra una falta de entendimiento del carácter paterno de Dios. ¿Tienes dudas de la injusticia que estás viviendo? Deberías de preguntar a alguien más. Yo sé que se nos ha enseñado esto, pero ¿qué pasa si se da esta situación de injusticia? ¿Es correcto que yo persista siguiendo ahí, soportando esta injusticia? Y escucharás la respuesta. Pero no te quedes un año soportando injusticia en ignorancia y diciendo, es que como me enseñaron esto, nunca preguntaste. Tienes que preguntar. ¿Esto es así? ¿Estoy aplicando bien lo que se predicó? ¿O es que yo debería apartarme de esta injusticia que estoy sufriendo? Olvidamos que Dios está pendiente de cada detalle de nosotros. Y vamos a ir a Mateo 10, 29 al 31. Dios está pendiente de cada detalle del universo. Y Él dice, a Job, Él se lo dijo. Job dice, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no está al pendiente de mí? Entonces le dice, ¿querés que te explique por qué estás sufriendo, Job? ¿Querés que te explique por qué sufrís? ¿Podrías entender al menos toda mi labor como Dios en todo el universo? ¿Verdad que no la podrías entender? Con las estrellas, el océano, ¿verdad que no, Job? Entonces, ¿cómo vas a entender la vida sabia, profundamente sabia, que planeé con una sabiduría infinita? No podría entender tu vida, Job. Así que no pregunte algo que te reventaría los sesos. Pero vamos a ver aquí lo que dice Jesús. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permiso del Padre. Ningún pajarito salta o muere si Dios no está enterado. Jesús está usando para hablarnos acerca de algo. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Dios sabe cuántos cabellos de nosotros Hombres y mujeres se han ido por el pascón de la ducha. Dios sabe eso. Y tiene contado cuántos nos quedan aquí. Y Dios sabe cuántas nuevas hebras de cabello nos van a nacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Ya has votado tanto, te quedan tanto y te van a nacer tanto. Entonces está diciendo, está pendiente de la criatura más pequeña que esté en el universo, está pendiente, ¿te interesa perder una hebra de cabello? No, no me interesa, Señor. Pues Dios sí está pendiente de tu hebra de cabello. Las cuenta todas y las conoce. Así que, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos y yo diría muchos cabellos. Dios está al pendiente de tus cabellos y de los pajaritos más pequeños. A nosotros decimos, ah, ya hubo un zanate. Dios dice, son tantos millones de zanates que hay en Managua. Tantos se ponen en el semáforo del Invercasa, tantos se ponen en el Sumen, hay tantos zanates allá, yo los conozco a todos. Y sé cuando uno de ellos muere y sé cuando uno de ellos salta. Así que no temas. Ustedes valen más que muchos zanates. Amén. Creo que eso fue lo que pudieron haber sentido los discípulos de Jesús cuando escucharon esto, porque asociaron a los pajarillos que ellos conocían. Nosotros pensamos, ah, sí, es cierto, algo más que un zanate. Pero sí, o sea, ese es el valor que Dios ha puesto en nosotros porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la utilidad de sufrir bien? ¿Cuál es el provecho de que sufras para la gloria del Padre? ¿Que sufras sostenido por la cruz del Calvario que te redimió y pagó el precio de sangre por ti? Para recordar que este mundo no es nuestro hogar. Para recordar, para evidenciarnos que luchamos a muerte y somos derribados, pero no destruidos. Luchamos, pero al final venceremos. ¿Cuántas veces nos hemos levantado? No queremos ofender a Dios. Cometemos un pecado. El que nos dimos cuenta, pasaron varios que la familia se enteró y menos nosotros. Ofendemos a Dios y nos sentimos mal y quisiéramos borrar esa parte de nosotros que está ofendiendo a Dios. Sabemos que eso es malo, pero saber que un día vas a cerrar y abrir tus ojos y vas a verte que ya no vas a poder pecar. Solo vas a poder hacer la voluntad del Padre y no como ahora, luchando con nuestra carne, luchando con nuestros impulsos, de pleno gozo y por pura voluntad, te quiero servir, Señor. Quiero disfrutar esto que me estás mandando a hacer aquí en tu gloria, en la vida eterna. Ahora que has unido el cielo y la tierra, física y espiritualmente, quiero vivir para ti, Señor. Hoy, lo que es una lucha y un tormento, mañana será una victoria. Pero si está anclado a la cruz del Calvario. El sufrimiento nos sirve, es útil para evidenciar que no somos como ese suelo rocoso que niega su fe por las persecuciones. ¿Se acuerdan la parábola, los cuatro tipos de suelo? No somos ese suelo rocoso que porque viene la persecución abandona el evangelio. No somos ese suelo espinoso que porque vienen los afanes de este mundo abandonamos el evangelio, abandonamos la fe. No, el sufrimiento nos sirve para mostrar que nosotros somos tierra fértil, donde la palabra del Señor es sembrada en el corazón y da mucho fruto que da gloria al Padre. Eso es la utilidad del sufrimiento, recordarte que eres un verdadero creyente. La pregunta es, ¿lo eres? El sufrimiento es para evidenciar que nosotros damos fruto en medio del sol árido que nos arremete. Y Jesucristo está pasando su arado, porque es el labrador de nosotros que somos su viña. Él pasa su arado y el arado deja marcas en la tierra. Te va a marcar tu Señor. Pero esas son marcas de amor, no como la de un hombre abusivo que finge amar a su esposa cuando la agrede. Son marcas de amor de aquel que te compró porque quiere vivir contigo para siempre. Está dejando cicatrices en tu corazón que te permitan recordar, soy de mi amado. Y es el único Jesucristo, Dios hombre, el único hombre que puede sanar toda nuestra herida. Porque hoy en día podemos saber de personas, o quizás y aquí en la iglesia, si el hombre permite esa perversión, de que el hombre agrede a la mujer y deja cicatrices que no puede sanar. Pero aquí hay uno, un hombre perfecto, superior a cualquier hombre de nosotros, superior a todos nosotros juntos, en nuestro mejor día de hombres, que puede sanar esas heridas. Y que cuando llegues a su presencia con las heridas que Él permitió, sanará cada una de ellas y te dará un cuerpo nuevo, glorificado. Eso solo Jesús lo puede hacer. Cuando hombres te puedan hacer sufrir o nos puedan hacer sufrir, pecadores nos puedan hacer sufrir por egoísmo, Dios permite el sufrimiento por amor y para su gloria, porque nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tienes los últimos versículos de Romanos, de Romanos 8:28 hasta el 31, que los que aman a Dios, todo el sufrimiento es bueno. Y advierte, Romanos, todo sufrimiento es bueno, para que no ande diciendo, todo sufrimiento va a ser para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Si no hubiera sufrimiento, ¿qué vas a rogar a Dios? El sufrimiento es para que tú vengas en oración. Si no hubiera sufrimiento, ¿por qué abrirías tu Biblia? La abrirías la mitad de las veces, solo cuando estás gozoso. No la abrirías esas noches de penumbra, esas noches de estrés. A ver qué dicen los salmos, a ver qué dice Proverbio, a ver qué dice Pablo en este conflicto que se parece al que me está pasando a mí. Solo la abrirías los días que sientes gozo. El sufrimiento es para que abras más veces tu Biblia, para que dobles más tus rodillas y dependas únicamente del Señor. El Señor está trabajando en nosotros como una vasija de barro para darnos la forma que Él quiere. Pero cuando Él moldea nuestro barro, duele, porque son manos fuertes. Pero son manos fuertes y amorosas. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Él dice, no les va a dar una prueba que no puedan soportar, no les va a dar un sufrimiento que no puedan soportar. Qué triste, hermanos, que nosotros tomemos el camino de los reyes de Israel y de Judá, que cuando venía el sufrimiento, huían del sufrimiento a la idolatría, en vez de que el sufrimiento los llevara a inclinarse y humillarse ante Dios. Así que, hermanos, ¿el sufrimiento te está llevando a la idolatría o el sufrimiento te está llevando a humillarte ante el Señor? Porque si te humillas ante el Señor, Él a su debido tiempo te levantará con honores. Pero dice, inmediatamente te levantará con honores. A su debido tiempo te levantará con honores. Todo esto nos recuerda el sufrimiento. Y el sufrimiento nos hace clamar, anhelar y gemir por el regreso de Cristo. ¿No te ha pasado alguna vez? Hay un sufrimiento tan grande en tu vida, en tu familia, que querés que ya venga Cristo, que rompa las nubes, que venga Cristo, ya que me lleve el Señor. Y al día siguiente, no, ya se compuso, mejor que todavía no venga. Ese anhelo lo pone Dios ahí en nuestro espíritu para que anhelemos el regreso de Cristo. Ven ya, Señor, ven ya. Que el sufrimiento sirva como un combustible para encender tu deseo de que Cristo venga. Y no tomes la venida de Cristo como un escape al sufrimiento. ¿Entendemos la diferencia? Este sufrimiento va a ser mi combustible para anhelar el regreso de Cristo. Pero no voy a agarrar la cartita de que Cristo vendrá para alejarme de mi sufrimiento, para negar mi sufrimiento. Tampoco huyas a los ídolos para alejarte de tu sufrimiento, porque es lo que hacían los reyes de Judá e Israel. Venía el sufrimiento y le decía a Dios por medio de los profetas, resistan, el Señor está purificándolos, resistan la disciplina del Señor, humíllense ante el Señor. Y los reyes, ¿qué hacían? No, vámonos a los dioses, a los ídolos, porque son más poderosos que nuestro Dios. Nosotros podemos hacer eso. Dios manda una prueba y tú quieres negar ese sufrimiento. Ni siquiera te preguntas, Señor, ¿cómo te puedo glorificar en este sufrimiento que hoy no puedo cambiar? Quizás mañana sí me lo permitas, Señor, pero hoy no puedo. ¿Cómo puedo glorificarte, Señor? Punto número 2. Recordemos que nuestros sufrimientos con Cristo son para la gloria del Padre. Todo lo que sufres con Cristo, como decía la prédica anterior, es para la gloria del Padre. ¿Recuerdan la prédica anterior? Ningún sufrimiento está fuera de la providencia. Dios lo permitió en su soberanía y en su amorosa providencia. Recordemos que nuestros sufrimientos con Cristo son para la gloria del Padre. Así que el sufrimiento que estás viviendo, Dios lo entiende mejor que tú y que yo. Yo no quiero ser frío con tu sufrimiento, pero quiero ser claro con lo que la Biblia expresa. El sufrimiento que tú y yo podemos experimentar es el instrumento que Dios usa para todos sus propósitos en nosotros. La bondad de Dios, dice Romanos 2:4, Dios la usa para traernos al arrepentimiento. Escuchen. La bondad para traernos al arrepentimiento. Y el sufrimiento para que dependamos más de Él. Para que reconozcamos que solo en Cristo estamos seguros. Quizás el sufrimiento te debería de estar sirviendo para clamar más seguido al Señor. Y tú solo estás pensando cómo resolver esta situación. Tal vez Dios lo quiere y lo permite para que ores más. Para que entiendas que tú dependes únicamente en Cristo y que en nosotros no hay fuerza. Nosotros somos débiles. Y cuando viene el sufrimiento, lo que deberíamos de hacer, y no lo hacemos siempre, hermano, lamentablemente no, es venir a Cristo. Nosotros buscamos la solución desde nuestra debilidad. ¿Cómo puedo yo resolver esta montaña? ¿Por qué Dios me quiere pasar aquí? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en medio de este sufrimiento? Entonces, bien, si decimos que la gloria venidera pesa más que el peso de nuestros sufrimientos, ¿qué es la gloria venidera? Dice un predicador, no son nubes y arpas. No son angelitos regordetes tocando arpas. Eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios, en resumidas cuentas, aunque no podemos definirla en una prédica, toda la Escritura, toda nuestra vida, 40, 80 años de cristianismo no pueden definir la gloria de Dios. Dios requiere darnos la eternidad para que podamos entender su gloria. Pero podemos decir esto, la gloria de Dios tiene que ver con Cristo. La gloria de Dios es vivir con Cristo para siempre, experimentar y disfrutar la gloria de Dios mientras vivimos y disfrutamos de su amor. Esa es la gloria de Dios. Hay muchos detalles, pero Dios no quiere que te distraigas con los detalles. Dios quiere que solo mires a Cristo y a Él crucificado que te lleva rumbo a la gloria. Lo que hay al otro lado es como cuando estaba el velo en el templo. El pueblo de Dios no sabía lo que estaba después del velo. Solo el sumo sacerdote. Cristo sabe qué es lo que hay al otro lado en la eternidad. Nosotros estamos de este lado del templo. Desconocemos lo que hay al otro lado, en el lugar santísimo. Pero cada creyente que se ha muerto, ha llevado a Cristo en sus corazones y ha sido llevado a la gloria misma del trono de Dios. Y está viendo cosas que ojo nunca vio, cosas que oído nunca escuchó, que están reservados para los que aman a Dios. Ahorita hay un velo entre este mundo pasajero y la eternidad, y por eso es que el sufrimiento gana terreno en nuestras vidas. Por eso es que yo hoy puedo estar predicando esto y el lunes yo estoy con miedo. Por eso, por ese velo. Pero Dios no quiere que nos distraigamos con lo que hay al otro lado del velo para que nuestro único anhelo para ir al cielo sea Cristo mismo. Recibiremos una gloria tan majestuosa que se requiere un cuerpo nuevo. Con ese cuerpo desgastado no podrás ver mi gloria, dice el Señor. Necesitas un cuerpo nuevo. Ese cuerpo está desgastado de servirme. Ese cuerpo está desgastado de sufrir por mí. Así que te voy a dar un cuerpo nuevo para que contemples mi gloria. Pero ¿será que tu cuerpo está hoy desgastado de pecar en contra de Dios? ¿De evitar el sufrimiento que Él ha provisto? ¿De qué está cansado tu cuerpo? ¿De servirle a Cristo o de huir del sufrimiento? Un cuerpo capaz de asimilar y entender, disfrutar la gloria de Dios sin morir. Así que un cuerpo inmortal. Sin Cristo y sin su cruz, no tenemos gloria. No tenemos gloria venidera. No hay mayor peso de gloria. Nuestro sufrimiento sí pesaría más que la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo podemos decir que el peso de nuestros sufrimientos no se comparan con la gloria venidera. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que una y otra vez la cruz del Calvario que me limpia de mis pecados tiene que ver con una deuda en la semana? ¿Cómo es posible que la cruz del Calvario que me limpia de mis pecados y me hace inocente ante Dios porque obtengo la justicia de Cristo, me libere del pecado de mis padres sobre mí, de las injusticias que me hicieron mis padres? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo entiendo, fui libre del pecado, pero esta semana estoy sufriendo por el pecado de mis padres. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Fuiste redimido y no con objetos perecederos, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y fuiste redimido de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Cristo redimió no solo tu estado de inocencia o culpa ante Dios, redimió toda tu vida. Para que puedas vivir una vida física y espiritual para la gloria de Dios eternamente. Así que sí, Dios espera que cuando te amenacen en tu casa de que vas a tener una pérdida, de que cuando te amenacen en tu trabajo o tus clientes te amenacen de que se irán con otro, que tú te aferres a la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo es para mis pecados y esto es un asunto de clientes. Aférrate a la cruz de Cristo, porque Dios redimió tu vida completa. Tu casa, tu familia, tu trabajo. Todo lo que hagas ahora es para la gloria del Señor. Si Cristo no es el mayor peso de gloria en nuestras vidas, si Cristo no es lo más pesado que tenemos, si la cruz de Cristo no es el ancla más segura, ¿quién tomará ese lugar? Tu sufrimiento. Hoy me levanto evitando el sufrimiento. Hoy me levanto haciendo todo lo posible para no sufrir mañana. Entonces, el ancla de tu vida es sufrir o no sufrir. Si Cristo no es el centro de tu vida, entonces el sufrimiento será el centro de tu vida. Esto es un riesgo porque el sufrimiento es como el átomo que tiene movimientos para todas direcciones. En cambio, Cristo es un eje seguro, inconmovible y siempre sabes dónde está. A la derecha del Padre, en el trono de Dios, intercediendo por ti. Y diciendo, es mío, lo compré para ti. Esa es la redención de Dios. En cambio, el sufrimiento no sabemos a qué nos va a conducir, así que no lo sigamos. Es un mal guía, es un mal maestro. Erramos cuando le otorgamos al sufrimiento un mayor peso que el peso de la gloria de Dios. Porque dice Romanos 8:18, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria de Dios. Desea, por encima de todo, la gloria de Dios, aunque tengas que sufrir por ella. Por encima de todo, desea la gloria de Dios, aunque tengas que sufrir por ella. ¿Y qué es esta gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios en sí? ¿Por qué tengo que estar dispuesto a sufrir por ella? ¿Qué hay en esa gloria de Dios que ahorita mis ojos terrenales no pueden ver, aunque soy creyente? Solo tenemos lo que las Escrituras nos dicen. Es tan necesaria para tu vida que Adán, cuando la perdió, se cubrió a él y a su esposa porque habían sido despojados de la gloria de Dios. La necesitas. Es tan deseable que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria para saber que estás conmigo. Es tan motivadora que cuando Elías estaba con miedo en una cueva, salió para ver al Dios glorioso. No sabemos exactamente lo que es, pero sí sabemos lo que hace en los siervos de Dios. Es tan temible y grandiosa que cuando Isaías vio la gloria del Señor sentado en su trono, se llenó de terror. Produce terror. Pero luego vino un ángel y tomó un carbón que estaba en el altar, cerca del trono. Le quitó la culpa y se fue el miedo. Isaías ya no tenía miedo de aquel que estaba sentado en el trono porque su culpa fue quitada. Era tan valiente que Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Piensen bien en esto. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y están todos los ángeles poderosos con 6 alas. Y está todo ese ejército de gigantes ángeles y un Dios gigante en el trono. Y Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? Isaías se le quitó tanto la culpa y el miedo que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Está el Espíritu Santo, está el Padre, está el Hijo, un solo Dios. Están los ángeles poderosos que podrían ir a decir a toda la tierra, arrepiéntanse porque la gloria de Dios llena la tierra. Un ángel poderoso con 6 alas que impactaría a todo el mundo. Y el siervo es tan valiente que dice, heme aquí, envíame a mí. La gloria terrible se transforma en la gloria motivadora cuando tu culpa es quitada. Ese carbón encendido ilustra muy bien la sangre de Cristo que te limpia de tu culpa y de tu pecado. Te redime esa vida vana que recibimos de nuestros padres. La gloria del Señor es tan pesada que cuando Ezequiel la miró en visión, cayó rostro en tierra. Eso dice Ezequiel 1:28. Solo tuve una opción, caer con mi cara en el suelo por la gloria de Dios. Y los hebreos entendían la palabra gloria como presencia pesada o algo pesado. Cuando Daniel la vio en visión, por lo menos eso nos dice la Biblia, o eso es lo que entendió el profeta en el momento, que era una visión. Él solo la miró y dice, me quedé sin fuerzas. Daniel 10, del 8 al 10. Es tan fuerte y estremecedora que solo escuchó la voz de Dios y cayó rostro en tierra. Y cuando Dios lo tocó, temblaron sus rodillas. Ese es el Dios que te está esperando. Y sabes que tú eres débil. Y sabes que por tu debilidad sufres aún más. Pero Él te está esperando allá con una redención plena y completa que ya inició en la cruz del Calvario. Su gloria es tan satisfactoria que cuando veamos al Señor cara a cara, dice, te veré y contemplaré tu rostro y quedaré satisfecho. Salmo 17, 15. ¿Qué está diciendo el salmista? Mientras sufre en esta tierra, no voy a ser satisfecho. Hasta que mire al Señor cara a cara, quedaré satisfecho. Eso lo reconoce un hijo de Dios, un siervo, una sierva de Dios, que anda en este mundo sabiendo, eso que está ahí, no me va a satisfacer. Hasta que mire a Cristo voy a ser satisfecho. Así lo dice el Salmo 17, 15. Así que no me voy a enjaranar en el gallo más gallo. Porque hasta que mire a Cristo quedaré satisfecho. Es tan consoladora que cuando estemos ante Cristo y su gloria, toda lágrima será enjugada. Es tan consoladora que ya no habrá llanto en los cielos cuando mires la gloria del Dios trino en los cielos. Para eso te salvó Dios. Pensabas que solo te salvó para que no vayas al infierno. Hay un velo de todo lo que va a ocurrir allá. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, tiene reservada el Señor. Para los que le buscan, para los que le aman. Entonces, por mucho que la Biblia diga, todavía quedan cosas que nadie escuchó nunca. Cuando escribieron estas visiones del cielo, cuando escribieron el libro de Apocalipsis, cuando escribieron el libro de Daniel, de Ezequiel y todo esto, hay cosas que nadie escuchó, que no están en la Biblia, que Dios tiene preparada para los que le temen y le buscan. Lo más grandioso de todo el reino de los cielos, de toda la eternidad, es la perla de gran precio. Cristo Jesús. Ahorita, si viéramos lo que hay allá, nos distraeríamos con todos los frutos que hay en el paraíso de Dios. Pero cuando estemos allá con un cuerpo sin pecado, te van a ofrecer muchas cosas, pero vas a decir, yo quiero eso, la perla de gran precio. Y después lo otro. Vas a poner a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu muerte, con toda tu mente, perdón, en la eternidad. Ahí lo amarás plenamente y podrás cumplir al fin el primer mandamiento que hasta el día de hoy ni tú ni yo hemos podido cumplir. fuimos hechos para contemplar a Dios y a su gloria. ¿Y sabes por qué es tan majestuosa su gloria? Que no hemos dicho lo que es. Diría en un sentido muy simple, es el destello, el esplendor de todos sus atributos, de su amor, de su santidad, el brillo de su santidad. Y la Biblia habla así. Aún así no sabemos lo que es, pero sabemos que es más fácil para nosotros, ahorita como estamos con estos cuerpos, pararnos sobre el sol, que nos quemaría inmediatamente, ni siquiera llegamos a eso, que pararnos ante la gloria de Dios. Pero con un cuerpo renovado, que Cristo compró con su sangre, tu mismo cuerpo, va a ser puesto en la tierra el día que mueras, como un trigo, y la semilla que se siembra no es lo que va a nacer. Lo que van a hacer es el nuevo cuerpo de tu cuerpo viejo. Pero eso es comprado con la sangre preciosa de Cristo, no por tus buenas obras. Para poder pisar algo más que el sol ardiente, para poder pisar a los pies del trono y decir, gracias Cristo por tu redención. Aquí estoy, Señor. Tres pasajes muy importantes. Anota las citas nada más. Isaías 6, versículo 3. Éxodo 15, 11 y Apocalipsis 15, 4. La voy a repetir. Isaías 6, 3 dice, santo, santo es el Señor, dicen los ángeles. Y después que dijeron que Dios es tres veces santo, dicen, toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Estás entendiendo cómo los ángeles miran que la santidad de Dios se proyecta y la proyección de la santidad de Dios en la tierra la llaman gloria? Hoy, en cada día de tu vida, con cada canto de los pajaritos, en todo este mundo agitado en que vivimos, en esta burbuja que estamos de la ciudad de Managua, aún ahí puedes contemplar la gloria de Dios. Así como le dijo Elías al Señor y le rogó, Señor, permite que este tu siervo Eliseo pueda ver que hay un ejército con nosotros que están a favor de nosotros. Permite a tu siervo que él pueda ver la extensión de tu reino. Y Eliseo pudo ver que había un ejército que le pertenecía a Dios. O sea que aún aquí en Managua se puede ver la gloria de Dios en un día agitado. Pero necesitas ver hacia la cruz para ver la gloria de Dios en un mundo agitado. Éxodo 15, 11 dice, oh Señor, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor? Apocalipsis 15, 4. Oh Señor, ¿quién no te glorificará tu nombre? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Por qué lo van a glorificar? Dicen los ángeles, otra vez, pues solo tú eres santo. ¿Estás viendo el punto? La gloria de Dios destella su amor, su santidad. Y Él muestra su amor a la par de su santidad. Yo soy santo. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora, no deberías salvarte, pero por mi amor, pongo la justicia de mi Hijo en tu vida, porque soy un Dios justo, un Dios amoroso, un juez recto, y soy un Dios santo que no tolera el pecado, por eso Cristo va al mundo a morir por ti. Y ahora tú puedes reunirte conmigo y vivir un paraíso real, físico y espiritual. Así que sí, tus sufrimientos, hermano, hermana, no son dignos de ser comparados con la gloria de tu Señor. Vamos a 2 Corintios 4, 17 al 18. Y aquí abrimos nuestra aplicación final. Segunda de Corintios 4, 17 al 18, dice así. Pues esta aflicción leve, los corintios están sufriendo igual que tú. Muchas cosas, injusticias dentro y fuera de la iglesia. Pues esta aflicción leve y pasajera, Pablo está sufriendo también, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, que supera toda comparación. al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Es decir, superas esta leve aflicción, este leve sufrimiento o este sufrimiento temporal, cuando te pones a ver las cosas que no se pueden ver. Esto tiene que ser una gran contradicción en tu mente. Cuando fijas tu mirada en lo que no se puede ver, ¿qué es lo primero que no puedes ver ahorita y que viene a tu mente? Yo no puedo ver la cruz del Calvario cuando Cristo murió por mis pecados. Y yo no puedo ver a Cristo en su trono lleno de gloria y majestad, diciéndole al Padre, yo morí por ese pecador que está predicando. Tú tampoco puedes ver esas dos cosas, pero lo creemos por fe. Confiamos en que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando miramos a la cruz del Calvario, este sufrimiento temporal pierde peso, se vuelve leve, porque has visto las cosas que no se ven, porque has ejercido tu fe en el Evangelio para poder contrarrestar el sufrimiento de algo cotidiano. Sí, esa es la vida cristiana. Aplicar el Evangelio en cada cosa cotidiana, sencilla, como un pajarito, que Jesús lo usó en Mateo 10, como una hebra de cabello. ¿Qué más cotidiano? ¿Cuántas hebras de cabello? Los que tenemos esposas saben que nuestra bella esposa, la de cada uno, deja unas hebras de cabello que se la lleva el pascón. Todas las conoce Jesús. Eso es algo muy cotidiano. Una hebra de cabello, si la bota una vez a la semana, una vez al mes, si la bota 10 al día, no sé. Pero una hebra de cabello es algo cotidiano. Pasa en todas nuestras casas. Pero Dios está diciendo, miren esto cotidiano. Dios está cuidando de ustedes. Miren estos pajaritos del día a día. Dios está cuidando de ustedes. Así que hermanos, tus aflicciones, tus sufrimientos son pasajeros gracias a la cruz de Cristo. Si no, tus sufrimientos irían de mal en peor. Quita la cruz de Cristo y si hoy estás sufriendo, en el infierno sufrirás más. Pero gracias a la cruz de Cristo, hoy estás sufriendo y mañana ya no habrá lágrimas. Mañana ya no habrá miedo. Mañana solo habrá gozo, amor, paz. La bondad de Dios para nosotros. Gracias a la cruz de Cristo es que nuestros sufrimientos pueden producir un peso eterno de la eterna gloria de Dios, algo pesado que nos haga ver la gloria de Dios. Gracias a la cruz, tu sufrimiento cobra sentido. La gloria de Dios que supera todo en este mundo, cualquier sufrimiento temporal, cualquier deleite temporal que tengas, lo supera cuando veas la gloria de Dios. Yo que pensaba que lo mejor en el mundo era la pizza. Pero nada que ver. Yo que pensaba que lo mejor en el mundo era ver tal cosa por tanta hora. Pero nada se compara con la gloria de Dios. Yo pensaba que lo mejor era recibir el aplauso del mundo. Pero nada se compara a la gloria de Dios. Yo que pensaba que lo mejor era estar bien, sin problemas y sin pleitos familiares. Pero no, nada se compara a la gloria de Dios. ¡Wow! De lo que me estaba perdiendo. ¿Por qué Dios no me mató antes? Gloria a Dios por él. Eso no lo podemos decir ahorita. Eso lo vamos a decir cuando estemos al otro lado. No fijes tus miradas en estas cosas temporales, en lo que sí puedes ver. Mira lo que te dice la Biblia, porque el Evangelio va en contra de la naturaleza humana, en contra de la lógica humana. No fijes tu mirada en las cosas que sí puedes ver. Eso no tiene sentido. No fijes tu mirada en los asuntos temporales. Fija tu mirada en los que no puedes ver, las cosas de la eternidad, donde está Cristo en su trono, glorificado porque venció a la muerte y al pecado. Ahí es donde puedes poner tu mirada. No se ven, aún no se ven, pero un día las verás. Lo que hoy no puedes ver es lo que vas a experimentar en el cielo. Cosas que ojo no vio, es lo que vas a experimentar en la eternidad, cuando Dios una el cielo y la tierra, eso que quede claro, por eso vino Cristo, Dios con nosotros, Dios unirá nuevamente el cielo y la tierra, como en Génesis 1, 2 y 3, hasta el versículo 5, que estaba unido el cielo y la tierra, eso es lo que Dios volverá a hacer por medio de Jesucristo. Ten fe, Ten esa certeza de lo que estamos esperando. Ten esa convicción de lo que no estamos viendo. A Cristo en su trono, que venció en la cruz para salvarnos a nosotros. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. No lo vimos, Señor. Tus apóstoles sí lo vieron en la cruz morir por sus pecados. Pero nosotros confiamos en tu palabra fiel y verdadera y confiamos en que Cristo nos redimió no solo del pecado, sino también de la muerte, Señor. No solo de la muerte y del pecado, sino de la vana vida que tenemos en este mundo, para que vivamos una vida gloriosa eternamente, que ya ha empezado. Porque Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La eternidad ya se acercó a nuestros corazones por medio del Evangelio de Jesucristo, gracias a la cruz del Calvario, Señor. Si hoy, en este lugar, hay alguna persona, algún hombre, alguna mujer, algún jovencito, alguna jovencita, que no disfrute de la eternidad en su corazón, Señor, cámbiale su corazón, que se rinda a ti, Señor, para que disfrute lo que es una vida de verdad, una vida auténtica en Jesucristo, y no solo esforzarse por ser un cristiano, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar solamente en Cristo para contemplar los tesoros celestiales y contemplar la perla de gran precio, Jesucristo mismo. Amén. Amén, iglesia.